Señor les bendiga, mis hermanos, muy buenas noches. Y qué bendición, hermanos. Hace 2 años que estuve en la iglesia. Bueno, esta es la iglesia, ustedes son la iglesia. Pero no estaba en este lugar, en este templo, en esta sede. Y dije, algo le han cambiado. Todo le han cambiado, hasta la locación, hasta la... ¿verdad? El lugar le han cambiado, y así que les felicito, hermano. Está muy lindo este lugar y qué bueno, hermano, que la iglesia sigue avanzando. Así se debe hacer y les bendigo en el nombre del Señor, les animo a seguir adelante. Bienvenido el Señor Salvador, que creo que es la segunda vez dice que nos visita, y el amigo también que viene aquí a Dos Calles. También gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Abra su Biblia, por favor, al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Oren por Venezuela, por favor. Yo sé que lo hacen. Siempre cuando estoy fuera de mi país y saben que soy venezolano, primero llegando al aeropuerto nos revisan completamente porque piensan que es que nos venimos a quedar aquí. Y después de 2 horas de preguntas, pero... siempre las iglesias nos preguntan, venezolano, ¿y cómo está la situación? Y Maduro, y etcétera, etcétera. Y entonces, a veces, y yo sé, lo muestran por interés genuino de saber de lo que está pasando. Y también porque a veces los medios de comunicación pueden o exagerar o tapar algunas cosas. Yo les hablo de primera mano porque vivo allá. Y si hay escasez de alimentos, si hay escasez de medicina, no es que estoy diciendo que yo estoy escaseando de alimentos, por si acaso, ¿verdad? Pero si hay niños que están pasando bastantes necesidades, gente que no encuentra las medicinas primordiales, por ejemplo, para la alta presión, la diabetes y otras, y de verdad que es bastante, bastante fuerte. Oren así por favor, por Venezuela, pero le estaba explicando a un pastor allá en los Estados Unidos, lo estábamos predicando, que esta crisis ha hecho que la gente se acerque a Dios. Y es tremendo cómo el ser humano a veces, cuando se encuentra en aprietos, cuando se encuentra en crisis, cuando está en bonanza material, se les olvida mirar hacia arriba. Pero cuando uno está como asfixiado, ahogado, entonces les toca mirar hacia arriba. Oren, hermano, oren por favor por Venezuela y oren por más misioneros, así que la gente está muy abierta allí. Yo lo he repetido muchas veces, a veces no sé cómo orar, porque esta crisis ha hecho que mucha gente venga a los pies del Señor. Este domingo tuvimos casi 80 bautizados. Y hoy es la finalización de un mes especial que tuvimos en noviembre, un rally, así le llamamos, y también iban a haber más personas salvas y que iban a bautizarse, identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, a veces yo no sé si decirle, Señor, deja a Maduro allí, o decirle, sácalo. Así que lo que oro es, Señor, hágase su voluntad. Amén. En 2 de Timoteo capítulo 4 vamos a leer y vamos a aprender acerca de 5 regalos espirituales que Dios nos da. ¿Cuántos les gustan los regalos? Ahorita que viene diciembre, ¿cuántos les gustan los regalos? ¿A todos? ¿Y los que no levantaron la mano, no les gusta? ¿Les gusta regalar? Ah, bueno, yo les hago el favor de recibir los regalos, está bien. No, en serio, creo que todos nos gustan los regalos, ¿sí o no? Pequeños, grandes, en ocasiones especiales o quizás de sorpresa. Todos nos gustan los regalos. ¿Quién no nos gusta los regalos? Un regalo, usted no tiene que pagar nada por un regalo. ¿Ok? Un regalo a veces no lo merece y se lo dan. A mí una vez me dieron un regalo, dice, en su cumpleaños, pastor. Y me lo dieron en septiembre, en agosto. Yo cumplo en octubre. y emocionados todos, y pastor, y feliz cumpleaños, en una iglesia allá en Venezuela, no es donde yo pastoreo, y pastor, y me dieron el regalo, y yo lo recibí. Y después que me senté, ya que lo tenía, después dije, mi cumpleaños es el próximo mes, ¿ok? Pero ya nadie me quita mi regalo. Ahora, a todos nos gustan los regalos, sin embargo, muchas veces Dios nos da cosas en las cuales nosotros no prestamos mucha atención. Termina un año y a veces contamos es las bendiciones netamente materiales. Lo que recibimos tangible, que veo, físico, que puedo contar, contabilizar. Y se nos olvida que las cosas que se ven, dice la Biblia en 1 Corintios 4:17, no lo busque, es solamente como referencia, las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Amén. Yo no te quiero hablar de regalos físicos, no te quiero hablar de un regalo que te va a traer Papá Noel, ni San Nicolás, sino regalos que nuestro Señor, nuestro Salvador nos da. Son regalos para lo cual debemos dar gracias. Vamos a orar y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias por esta noche. Gracias, mi Dios, porque tu pueblo se reúne. Gracias porque en tu misericordia has bendecido a la Iglesia Cristiana Bautista acá en Puebla y le has dado la bendición de tener ahora esta sede, este precioso lugar, Señor. Y te oramos para que más y más de Puebla y de otros lugares puedan llegar y escuchar a través de este ministerio, a través de esta iglesia, Señor, el Evangelio. Oramos, Señor, también para que puedas hablarnos esta noche y te daremos la honra y la gloria por todo lo que suceda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí en 2 Timoteo capítulo 4 vamos a leer en el versículo 16, a partir del versículo 16 dice la palabra de Dios: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dice? Me desampararon. ¿Está ahí conmigo? Estoy en 2 Timoteo 4, 16, ¿sí? No les sea tomado en cuenta. ¿Sabe, hermano, cuando el Señor usó al apóstol Pablo para escribir esta carta? De hecho, esta es la última carta que escribió, no sé si sabe eso. Pero esta fue la última carta que Pablo escribió, segunda de Timoteo. Y si este es el último capítulo, entonces estamos hablando que fue el último capítulo de la última carta que él escribió. Él estaba preso en Roma, él estaba esperando un juicio. Estaba esperando una sentencia y según algunos historiadores piensan que cuando Roma, ¿verdad?, fue destruida, él murió allí. Eso no lo podemos comprobar a ciencia cierta, lo que dicen algunos estudiosos de la historia y de la Biblia, pero lo cierto es que esta fue la última carta que él escribió. Él dice que en su última defensa, es decir, cuando él iba a dar, él estaba dando cuentas, estaba allí en ese juicio, en ese preliminar, todos le abandonaron. No está hablando cualquier persona, está hablando el apóstol Pablo. Está hablando aquel que al menos 27 iglesias fueron fundadas bajo su ministerio. Estamos hablando de aquel que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Estamos hablando de aquel apóstol a los gentiles, del cual deberían estar agradecidos no solamente en ese tiempo, pero aún en este tiempo, de cómo Dios usó a este hombre. Y sin embargo, aquel hombre que inclusive escribió que con lágrimas, día y noche, a veces cuando leo esto, y yo creo que en la inspiración plenal, verbal, literal de la Biblia, si lo dice así es porque así fue, no es una exageración, no es una figura retórica, pero dice que día y noche exhortaba a cada uno. hace que uno como pastor se sienta pequeñito. Esta era una persona dedicada, dedicada a las personas, a la familia, a las iglesias. Y cuando más le necesitaron, no estaban ahí nadie. Es lo que dice. ¿Puede imaginarse usted siendo Pablo? ¿O Pabla? ¿Puede imaginarse? Nadie estaba allí. Sin embargo, él dice, no les sea tomado en cuenta. ¿Sabe que la diferencia entre un cristiano maduro y uno inmaduro es que el cristiano maduro tiene sus ojos donde debe ponerlos, puestos los ojos en Jesús? ¿Por qué vino usted esta noche a la iglesia? Espero que haya sido por Jesús. No, mi papá y mi mamá me arrastraron. No, vine porque, bueno, para un cumplido a la familia de pastoral o porque, bueno, no tenía más nada que hacer. La diferencia es que el cristiano inmaduro pone sus ojos en las personas. No sé si sucede aquí, seguramente que sí, pero en Venezuela a veces uno va y hermanos dejan de asistir a la congregación y uno dice, hermano, ¿qué pasó? Hermana, ¿qué le sucedió? Pastor, no le quiero decir, pero vi cosas, vi gente. Hay cosas que no me parecieron, en las cuales no estoy de acuerdo. Actitudes. ¿Sabe, hermano? Eso determina, eso lo que hace es una evidencia de nuestra madurez como cristiano, nuestra inmadurez. Él dijo, no les sea tomado en cuenta, no importa, yo los perdono. Amén. Y comienza a mencionar el versículo 17 y 18, comienza a mencionar esos cinco regalos. Están en el versículo 17 y 18 y todos los vamos a mencionar con la letra P, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Amén. ¿Sí? Y ahí dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Así que el primer regalo que Dios nos da es ¿qué? Su presencia. Amén. El primer regalo que Dios nos da es su presencia. Dice la Biblia, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice el Salmo que siempre nos aprendemos, el 23, ¿verdad? Dice, yo estaré confiado, tú estarás conmigo. Amén, hermanos. Y sabemos y lo leemos muchas veces. Sin embargo, hay muchos cristianos que dicen que se sienten solos, que se sienten solas. Hay muchos cristianos deprimidos, muchos cristianos pasando por momentos donde se sienten como que nadie les apoya. Esto es lo que yo he visto al leer la Biblia y en la vida cristiana, y hoy estoy cumpliendo, por la gloria de Dios, 25 años del día que acepté a Cristo. Y le daba gracias a Dios esta mañana por todas sus bendiciones, sus victorias, sus batallas, pero sus victorias. ¿Sabe, hermano? Lo que yo he visto es que Dios permite que a veces así sea. No, pastor. Dios tiene que darme siempre bendiciones. Y Dios tiene que colmarme de bendiciones porque soy rey de reyes. Perdón, soy hijo del rey de reyes. Soy, ¿verdad? La niña de los ojos del Señor. No, está hablando como carismaniático, como pentecostal. Esas iglesias pseudo cristianas quieren tomar a Dios como el genio de la lámpara que les conceda sus deseos y a veces hasta sus caprichos. El Dios de la Biblia a veces permite problemas. El Dios de la Biblia, yo sé que no iba a escuchar muchos amenes. El Dios de la Biblia permite, es más, nos pasa por pruebas. No, pastor, yo no creo en un Dios así. Entonces usted no cree en Dios de la Biblia. Dios nos hace pasar por pruebas y a veces permite cosas para madurarnos, para ayudarnos a crecer. Una de esas cosas que Dios permite es eso. ¿Cuándo sentimos, en verdad, hermano, cuándo sentimos más cerca la presencia de Dios? En los momentos como cuando estábamos apoyados, decimos en mi país, en Venezuela, guapo y apoyado, o cuando nos sentimos solos, cuando estamos realmente solos, cuando estamos en estrecho y nadie está allí. Le digo siempre a la iglesia, le digo, hermano, yo quiero y trato y oro para tratar de ser un servidor de ustedes y poder estar con ustedes. Pero yo no soy omnipresente. No solamente no soy omnipresente, soy imperfecto. A veces les voy a fallar. A veces no voy a estar allí. Su servidor quiere y está aquí y ha estado años acá sirviendo. Y su ministerio quiere ser de bendición a ti. Pero a veces Dios va a permitir que nuestro pastor Muñoz no esté allí en algunos momentos. No me malinterprete, no es que el hermano lo va a hacer adrede. Pero a veces Dios lo va a permitir para que usted ponga su mirada solamente en Cristo. Para que usted pueda experimentar la presencia de Dios. Para que usted no diga, yo estoy bien si el pastor me visita, si el pastor me saluda. Así me pasó a mí hace años. Una vez una hermana estaba molesta y no fue a la iglesia y la fue a visitar. Y, hermano, es que yo pasé y usted no me saludó. Yo le dije, ¿y usted me saludó? No, porque yo estaba esperando que usted me saludara. ¿Se imagina que yo no hubiera ido a predicar porque usted no me saludó? No sé si me entienden, hermano. Debemos dejar esas inmadureces y pensar que lo más preciado, lo más precioso que tenemos es su presencia. ¿Sabe, hermano? Esa presencia la apreciamos cuando nadie está allí, cuando estamos pasando por crisis y cuando no tenemos como fuerzas. Y ese es el segundo regalo que Dios nos da. No solamente nos da su presencia, Él dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Y dice, ¿y me dio qué? Fuerzas. Ese es su poder. Amén. Así que no solamente el Señor nos da su presencia, pero nos da su poder. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Decía el hermano Agustín, un hermano de Barquisimeto. Él es ingeniero y experto en construcción. Y me dijo, pastor, mire, todo número multiplicado por cero da cero. Según las matemáticas. A ver, saque la calculadora. Y, no hombre, es cierto. No, ya yo lo sabía. Y tú multiplicas cualquier número por cero, da cero. Para ver, pero ponga un millón, a ver. Un millón, ese es el amor si va a dar más. Por cero, cero. Ah, pero ponga 10 millones, a ver, cero. Y entonces me decía, ¿cómo es eso de que él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna? Si no tiene ninguna, es cero. Entonces, según la matemática, está mal eso. Yo me quedé mirando y dije, no, hermano, pero este no es matemática, este es teología, hermano. Sabe, el Señor desafía toda lógica. ¿Cuántas veces un cristiano, una cristiana dice, ya no puedo más? En su hogar, su matrimonio, con sus hijos, con un pecado en el cual está batallando, una lucha, injusticias, y a veces dice, ya no puedo más. Es decir, tiene cero de fuerza. Ahí es donde Dios trabaja. Ahí es donde Dios te da la fuerza. Dice dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cristo en mí es la esperanza de gloria, y aquel versículo que todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A veces usted dice, pastor, yo quería este año que Dios me diera un televisor nuevo, un teléfono nuevo. ¿Por qué no da gracias a Dios por su poder? ¿Por qué no da gracias a Dios por su presencia? Pero ¿sabe otro regalo que Dios le ha dado? ¿Sabe un regalo que Dios le ha dado del cual a veces no echamos mano y le damos gracias y lo utilizamos? ¿Qué pensaría usted que le regala, que usted regalara algo y la persona ni siquiera se lo ponga o no lo aprecie? Déjeme darle una ilustración que me sucedió hace años. Estaba en los Estados Unidos, creo que fue la primera vez que fui a los Estados Unidos. Y llegué y presenté la obra ya de Venezuela, prediqué. Y una persona, es un empresario, se me acercó. Y cuando ya yo me estaba yendo, un hermano me había prestado un carro y me dijo, pastor, pero emocionado, me dijo, pastor, quiero darle esto. Y me dio un lapicero. La verdad es que yo lo vi muy sencillo. Y yo dije, gracias, hermano, y lo puse allí. Y la cara del hermano era como, oh, este no sabe. Y yo seguía hablando con él y él me dijo, pastor, cuídese el lapicero, yo. Y yo dije, claro, hermano. Y ya se me había ido el lapicero así por el asiento del copiloto. Y después él se fue, y yo llegando le dije a un hermano, ¿qué es este lapicero? Y me dijo, cuando lo vio, era un lapicero, yo ni sabía de marca Cross, y costaba $300 el lapicero. Si yo hubiera sabido eso, yo hubiera dicho, hermano, deme el efectivo mejor. Yo creo que Dios nos da regalos que a veces no apreciamos. Y ese tercer regalo es la predicación, hermanos. Pablo decía, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué? La predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Amén. Él estaba diciendo, yo doy gracias a Dios por algo que Dios me permitió, y es dar testimonio, predicar. No tengo tiempo de mostrarlo, pero dice la Biblia que el predicar es algo que quisiera, que anhelaran hacer los ángeles. ¿Sí? Los ángeles en el cielo están así como, quisiéramos dar testimonio de nuestro Dios, del que salvó a la humanidad. Pero Dios dio ese regalo a la iglesia. A usted y a mí, no es una carga. Mire, hermano, cuando usted ve el predicar, el regalar un folleto, el decir a una persona, Cristo te ama, el invitarlo a la iglesia, y usted lo ve como una carga, como algo que le molesta, perdone la expresión, que le fastidia, debe chequear su corazón. ¿Usted está botando y menospreciando por ignorancia o por lo que sea un regalo de más de $300, aún mucho más, el valor de un alma? ¿Por qué esta Navidad, a lo mejor usted dice, pastor, quería darle un buen regalo a mi abuela, a mi madre, a mi padre, a mi tío, a mis primos que los voy a ver? ¿Por qué no le dices, quiero regalarle el Evangelio? Quiero darles eso. Dios me lo dio a mí, me dio a mí la oportunidad de predicar. Yo quiero darlo a otros. Amén. El Señor estuvo a mi lado, su presencia, y me dio fuerza, su poder, para que por mí fuese cumplida, que dice, la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. La primera vez que yo leí esta frase, yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir eso? Y es algo que le voy a preguntar allá en el cielo a Pablo. A propósito, allá vamos a ver a la gente de la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Si no lo va a ver en el cielo, entonces va a ver a otra gente en el infierno. Pero este es algo que quiero preguntarle a Pablo, porque me puse a leer unos libros, unos comentarios y tampoco saben. Y él dice, yo fui librado de la boca del león, y quiero preguntarle, ¿a qué se refería? Esto era, estás hablando metafóricamente, estás diciendo que Dios te cuidó de algún peligro, o realmente era la boca del león, es decir, te iban a echar a la arena del circo romano, donde ponían a los cristianos, a los condenados allí, a que se los comieran las bestias. Pero sea literal o simbólico, hay algo que Dios nos ha dado. Evidencia de eso, verbigracia de eso, es que usted está mirándome y tiene salud. Y es su protección. Amén. A veces yo pienso en los testimonios que damos muchas veces en la iglesia. Y qué bendición. A veces yo he escuchado, hermanos, hace poco uno de los autobuses de los camiones de la iglesia venía de una conferencia, venía lleno de hermanos y se reventó un caucho y se dañó una pieza y todos, uno ve el autobús y dice, hubo algo, hubo quizás heridos graves, hasta fallecidos. No, Dios los guardó a todos. Y yo he escuchado testimonios de algunos, mire, y el carro se volcó y dio cuatro vueltas y se fue por un barranco y no, y aquí estoy. Y uno dice, wow, qué tremendo. Y sí, ahí se ve claramente la mano protectora de Dios. Pero hay una mano invisible que te protege día a día y que no damos a veces gracias a Dios. Amén. No, a veces hay cosas que quizás en el cielo no vamos a enterar. Dios no está obligado a decirnos todo lo que nos iba a suceder en la tierra, pero quizás hay algunas cosas que Dios te guardó y Dios te cuidó y a lo mejor ni supiste. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El salmo que conocemos, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tantos versículos que nos prometen su protección. ¿Sabe, hermano? A veces queremos, no, es que ¿de qué me sirve que me proteja, que me provea? Hermano, si Dios te ha protegido es con un propósito. Pero dele gracias a Dios. A veces lo tomamos como que es un derecho. La vida no es un derecho, es un regalo por gracia. Si fuera por algo que merecemos, merecemos el infierno. Por nuestros pecados. Por ser seres caídos. Pero Dios nos ha dado la salvación y aquí en la tierra nos ha dado una vida. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? ¿Por qué no viene el final de este año 2017 y vemos nuestros hijos y damos gracias a Dios? Vemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, damos gracias a Dios. A veces cuando esas cosas se pierden es donde muchas veces decimos no, nunca di gracias a Dios por eso. Recuerdo a esa hermana cuando murió su esposo, 28, 29 años, un accidente y murió. Y estaba el amigo y su pastor predicando y ella levantó la mano delante de todos, nos quedamos así. Y dijo, quiero decir algo también. Quiero decir que yo no aprecié a mi esposo. Quiero decir que yo no di gracias a Dios por él. Y no di gracias a Dios, ¿verdad? Y ahora que no lo tengo, ahora me lamento, ahora estoy triste por eso. Así que vivamos agradecidos de lo que tenemos. Amén. Cinco cosas para dar gracias a Dios, cinco regalos: su presencia, su poder, su predicación, su protección. Pero por último, su preservación. Dice el versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me, ¿qué, hermanos? Me preservará. Ahora, Dios no solamente te protege de cosas malas, de eventos, ¿verdad?, catastróficos, pero dice la Biblia que Él también es poderoso para guardarnos sin caída. Amén. Ese no es que te tropiece y te caigas, hermano. Está hablando, obviamente, de guardarte del pecado. Yo creo que todos nosotros deberíamos decir: Señor, dame ese regalo. Ya que es un regalo y no lo merezco, pero dame ese regalo. Dice la Biblia que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero dice también que el Señor nos preservará para su reino celestial. Yo pienso que solamente este regalo ya debería hacernos saltar de gozo. No, pastor, no me dieron los aguinaldos que yo pensé. No me fue tan bien este año. No, estoy, como hay una frase que usan ustedes, agüitado. Hermano, Dios te dio el cielo. Hay un lugar esperándote. Estamos sentados en los lugares celestiales ya posicionalmente. Estamos ya. Tenemos de parte de Dios una promesa de que un día estaremos allá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, dijo Cristo. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ese regalo que Dios te dio a ti, a mí, iglesia, hay otros que necesitan saberlo. Hay otros que no lo tienen, que no lo saben, lo desconocen, lo ignoran. No es justo, hermano, que usted se quede con un regalo que es para todos. Debe compartirlo. Debemos enseñarlo. Debemos orarle al Señor y decir: Señor, no se trata de hacer las cosas para el ojo humano, hacer las cosas para Dios, para llenar el cielo. ¿Se imagina, hermano? La Biblia dice: todas las promesas son en Él sí y amén. ¿Sabe qué significa eso? Que si Él dice que es así, así es. A veces es lamentable, a veces usted y yo no cumplimos nuestras promesas. Pero Dios siempre cumple lo que promete. Si Él dice que vamos a estar un día en el cielo, así estaremos. Así, hermano. ¿Se imagina? ¿Se lo ha imaginado? Yo me lo he imaginado muchas veces. No piense que soy fatalista o pesimista, pero a veces yo cierro los ojos y digo: dígame si mañana no amanezco. Dígame si mañana abro los ojos y no estoy en mi cama. Como ese himno que dice, ¿verdad? Respirar un aire, pero que es celestial. Y ver una mano, la mano de Dios. Y ver ahí a los santos. No solamente de Venezuela, de Barquisimeto, de Aritagua, de Estados Unidos, de México, de Puebla. Y verles un día. Porque así será. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios cumplirá su promesa. ¿Sabe, hermano? El Señor me permitió guiar a Cristo a un joven hace unos años. Toqué esa puerta y me abrió su padre, bien demacrado, bien triste, y me dijo: usted es creyente de la Biblia, es hombre de Dios, sí, estamos predicando la palabra, pase por favor, háblenos lo que quiera, pero también ore por mi hijo. Y ahí estaba, en su cama, leucemia. Eso es cáncer en la sangre. No produce los elementos necesarios para que la sangre tenga los componentes necesarios para la vida. Y ahí estaba, 17 años el muchacho, 17. Sus uñas parecían, eran tan blancas, era impresionante. Y todo demacrado. Y yo me le acerqué y le prediqué. Y Giancarlo fue salvo. Pero no solamente fue salvo. Dios le dio el regalo después de la vida, hermano. Ahora, Dios no promete que toda persona que esté enferma va a sanar. Pero lo hizo con Giancarlo. Yo dije, Giancarlo, vamos a orar. Y después empezaron a llevarlo al médico y dijo, no sé qué sucede, no sé si esto fue que anteriormente los, ¿sabe cómo a veces hablan algunos médicos? Y si hay algún doctor aquí, si usted ya es creyente, usted me va a entender, pero algunos empiezan a decir, seguramente hubo algún dato incorrecto aquí. Pero otros tuvieron que ver la mano de Dios y decir, bueno, hubo un milagro. Y ese muchacho empezó a venir a la iglesia, se puso su corbata, quería servir, su padre inmediatamente, todos sus hermanos, sus hermanas, no tenía hermanos, hermanas, venían a la iglesia emocionados. Pero su mamá dijo, yo me quedo con mi religión, es mi religión. Viendo la mano de Dios, no solamente la salvación de su hijo, pero lo que Dios hizo con su hijo, no quería. Pareciera que más bien hasta le molestaba cuando ya Giancarlo, ahora sano, quería ir a la iglesia. Y un día me dijo, hermano Carlos, yo daría todo, yo daría hasta mi vida por ver a mi mamá salva. ¿Y sabe qué? Dios le cumplió su petición. Como 2 años después, empezó otra vez a enfermarse. Y estaba allí y dijeron, la leucemia volvió. Y ahí está. Y estaba en la cama. Y el hermano Elías, yo iba después de salir de mis compromisos, iba a visitarle. Y lamento tanto no haber llegado a tiempo, pero cuando llegué veo al hermano Elías con un rostro, su padre con tanta alegría que lo que pensé fue, Dios lo hizo de nuevo. Y me miró y dijo, partió. Y yo no entendí, hermano. Y se partió, pero sucedieron 2 cosas maravillosas. Primero, la cara de mi hijo en el momento que estaba partiendo. Él estaba allí mirando y me dijo, papá, tú escuchas la música que yo escucho. Papá, tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Y yo pensé que estaba delirando por lo que estaba pasando. Pero su rostro era un rostro de paz, de gloria. Porque Dios cumple sus promesas. Pero la segunda cosa que vio fue a su madre caer de rodillas y pedirle perdón a Cristo y aceptarlo. Sabe, hermano, nosotros tenemos regalos de parte de Dios. A lo mejor ha sido un buen año para ti, a lo mejor no ha sido un buen año materialmente hablando. Eso poco importa, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, las que se ven no solamente son temporales, se corrompen, se corroen. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero las cosas que no se ven, hermano, son eternas. Lo que Dios nos prometió, hermano, estos 5 regalos, su presencia, su poder, su predicación, su protección y su preservación, hermano, estén contigo, te acompañen y puedas darle gracias a Dios por esos regalos que Dios te ha dado. No en Navidad nada más, en toda tu vida. Y si no eres salvo, y si no has aceptado a Cristo, si estás empezando a venir, pero todavía no has abierto tu corazón al Señor, ¿por qué no aceptas eso? Vamos a decir que estos 5 regalos vienen dentro de un regalo más grande, que se llama la salvación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Cierre sus ojos conmigo, incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Mientras está así, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, yo quiero orar, quiero que ore conmigo y quiero hacerle una invitación a que sea agradecido a Dios. Dice, entra por su puerta, dice el Salmo 100, dice, con acción de gracias. Padre, te doy gracias, Señor, gracias por este día y gracias por darme hace 25 años tu salvación. Gracias, mi Dios, porque no sabía ese día que levanté mi mano para aceptarte, Señor. Toda tu misericordia, todo tu amor derramado, Señor. Cuando veo a mi familia, a mis hijos, Señor, darte gracias por todo, Padre, por lo que me has permitido, Señor. Pero ahora te doy gracias también por el legado, los regalos espirituales que nos has dado. Perdónanos cuando renegamos hasta de nuestra cristiandad por problemas que nos suceden en la tierra, porque por carencias, carestías. Ayúdanos, Dios mío, a apreciar lo que verdaderamente importa. Sigue con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado. Y mientras estás en esa actitud, yo voy ahora a hacerte la invitación mientras la música suena. Habrá alguien que dice, pastor, yo necesitaba este mensaje para enfocarme en lo que debo enfocarme. Enfocarme en lo espiritual. Quiero pedirle perdón al Señor porque a veces he sido malagradecido. Perdóname, Señor. ¿Cuánto dirían? Pastor, soy yo esa persona. Ore por mí. Levanta tu mano, hermano y hermana. Dios te bendiga. Dios bendiga a todas esas manos que se levantan. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Empieza a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tu presencia está conmigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Si quieres venir al altar a darle gracias o en tu silla, mi casa, casa de oración será llamada, hazlo. Y decirle, Señor, tú todo lo vales. Tú eres lo más importante que me ha pasado. Dele gracias a Dios, hermano. Gracias por su presencia, por su poder. El poder para mantenerte en pie. El poder para vencer. Sí, a veces hay caídas, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Cuántos dirían, pastor? Gracias doy por su protección, no solamente física, pero espiritual. Y su preservación, su promesa de que un día estaremos en el cielo. Quiero preguntarte, ¿cuántos de los que están acá dirían, pastor, yo no tengo ese regalo todavía? Si yo muero, yo no iría al cielo. Tengo una religión, creo en Dios a mi manera. No es a tu manera, amigo. No es a tu manera, amiga. Es a la manera de Dios. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pastor, ¿cómo lo tengo? Arrepiéntete de tus pecados y ahora pídele a Él, el que murió por ti, el que fue sepultado y resucitó al tercer día y está vivo esta noche, dile a Él que venga a tu corazón. Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo, quiero invitar a Cristo a ser mi Salvador. quiero salir por esa puerta de esta preciosa congregación con el regalo más hermoso, el regalo de la salvación. Levante su mano, levante su mano. Si usted es esa persona, amigo o amiga, que nos visita por primera o por segunda vez, pastor, yo quiero invitar al Señor a ser mi salvador. Levante su mano, no le dé pena. Hay alguien así. El Señor está aquí y le ama y quiere salvarle, amigo. Quiere salvarle solamente, o que alguien se acerque y te pueda mostrar con la Biblia cómo tú puedes hacer las paces con Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a pedirle al pastor que venga y ore por todos nosotros.
Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos das tantas cosas que somos inmerecedores de ellas. Gracias, Señor, te damos por tu poder, gracias porque tu presencia siempre va con nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno, gracias porque a veces no nos damos cuenta, pero somos librados de algo y hemos sido librados del infierno. Gracias porque tenemos potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, te damos por esta hora en la que podemos estar en este lugar y te pedimos que nos ayudes, ayúdanos a ser agradecidos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.